un amigo, colega, que el lunes 26, atentos, a las 20 horas, va a estar estrenando en el Cine América su ensayo documental El Cine ha Muerto. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Cine Documental, le damos la bienvenida a Juan Benítez Alacia. ¿Cómo andás, Juan? Un gustazo tenerte aquí en Nacional Santa Fe, en Sospechosamente Light.
Querido Guille, buenas tardes para vos y toda la audiencia. La verdad que es un placer enorme poder estar hablando con vos, así que bueno, vamos a divertirnos un rato.
Obviamente. Bueno, el motivo es justamente este estreno que se estaba esperando, lo hablamos mucho tiempo antes, vos me comentabas que estabas ahí en tratativas, afortunadamente este lunes se va a estrenar en el Cine América, El Cine ha Muerto. ¿Cómo se da la posibilidad justamente, y ya vamos a entrar de lleno en la película, de presentarlo aquí en el mítico Cine América?
Bueno, en realidad era como, para mí es un espacio muy emblemático y tenía muchas ganas, ¿no? de poder presentar la película en Santa Fe y de presentarla en el Cine América. Me parece, aparte la temática de la película, que es desaparición de sala de cines, bueno, hablar de este espacio, en algún punto la película está militando el mismo espacio América, Cine América, que hace unos años que se viene manteniendo en pie, y bueno, qué valor cultural. Y qué espacio de exhibición de películas de cine independiente que tiene la ciudad de Santa Fe, y que el público santafesino debería estar agradecido. Entonces, bueno, nada, distribuir una película independiente es un trabajo aparte de lo que podría ser hacer una película independiente, que ya tiene una complejidad enorme, ¿no? Bueno, configurar todo lo que podría ser la distribución, tanto en festivales como en salas de cines, es una complejidad enorme. Lograr una agenda, etcétera, etcétera. Entonces, nada, tengo un par de amigos, Luciano Giardino, un gran cineasta, la verdad que un cineasta muy comprometido de la ciudad de Santa Fe.
Y además, un gestor cultural también.
Un gestor cultural, muy buena persona. Este proyecto en el año 2018 ganó un fondo y laboratorio en el Ministerio de Cultura, sobre todo en este espacio de Señal Santa Fe. Y Lucho también había ganado con su proyecto, entonces ahí nos conocimos, y bueno, y él conocía el proyecto y sabía, entonces en su momento hablamos, che, Lucho, estaría bueno que podamos presentarla en Cine América, y bueno, como decías, como un gran gestor cultural, logró la posibilidad de que podamos estrenar este lunes a las 20 horas, y la verdad que me da mucha satisfacción poder estar en Santa Fe y sobre todo por estar en el Cine América.
Bueno, es una historia, una película muy personal, muy ligada a tu viejo, un gran cinéfilo, responsable de que llegue el primer proyector a Díaz, tu patria chica. ¿Cómo nace la idea de la película, Juan?
Bien, creo que hay como, podemos detectar tres etapas del proyecto. Bueno, la primera, más del campo de la investigación, ¿no? Yo justo estaba estudiando en Buenos Aires cine documental, y para la cátedra de un documentalista muy conocido, que es Sergio Wolf, había que desarrollar una carpeta de un proyecto de cine documental. Y bueno, y a mí me venía interesando hace unos años el tema de la desaparición de la sala de cine. Trabajando con un colega acá de Santa Fe, que es Javier Vigil, lo mismo, ¿no? Llego a este proyecto y empiezo a investigar, ¿no? Y bueno, uno empieza a hacer recortes. Me interesó al principio la ciudad de Santa Fe, había como 16, 17 salas en su época dorada.
Sí.
Y después fui más hacia el lado de mis orígenes, ¿no? Me interesaba en esa época pensar el autorretrato como género documental. Después, si querés, podemos hablar de eso, ¿no? Que para mí el autorretrato es una ruptura del programa mismo del cine documental. Y bueno, empecé como a pensar, ¿no? Cómo la gente miraba películas en los años 70, 80, donde muchos no tenían televisores, donde muchos no tenían su videocasetera, donde muchos no tenían proyectores de Super 8 y 6 milímetros en la casa para las películas, ¿cómo veían? Entonces, ahí es cuando llegó mi padre. Yo tenía un registro de mi padre de una cinefilia muy grande, el vínculo que él tenía con el Cine América también. Él estudió abogacía acá en la UNL. Él tenía como cábala, antes de rendir un examen, el día anterior se tomaba el día y se veía dos o tres películas. En el Cine América, en vez de estudiar y repasar, es lo que hacía. Entonces, caigo una tarde a la oficina de mi papá, con la computadora, y bueno, empezamos a hablar, che, ¿cómo se distribuían las películas? Y ahí mi viejo me empieza a contar unas historias increíbles, y me doy cuenta, viste, como hay algo en el cine documental que es clave, que es, sin personajes no hay historia, ¿no? Entonces, había que encontrar un personaje, si bien La Sala de Cine es una historia muy interesante, el personaje es mi viejo, ¿no? Buenísimo, la verdad que el proyecto fue creciendo en esa lógica, empezamos a aplicar a diferentes laboratorios, bueno, como en las primeras películas, la gesta de los proyectos tiene mucho que ver con señalar las etapas, ¿no? Preproducción, que es más investigación, y ahí ya empezás a meterla en festivales, festivales de laboratorios.
Ajá.
Donde vas a un festival y en vez de proyectar tu película, proyectan un teaser, leen la carpeta, y ahí hay como una suerte de laboratorio. Okay. Estás una semana escribiendo. Y ahí me fui a Atlántida, en Uruguay, que hay un laboratorio muy interesante, se llama Atlantidoc, y a terminar de escribir la película. Y en ese festival, bueno, tuve la desgracia de que me llaman por teléfono para decirme que mi papá estaba en una situación bastante complicada de salud, y cuando vuelvo, bueno, me encuentro con que no pudo hacer la despedida que cualquier hijo podría hacer con el padre, y sobre todas las cosas me quedó el proyecto con una herida en el medio que tenía que ver como cómo cubrir ese vacío. Entonces, bueno, el proyecto en una tercera etapa empezó a reflexionar no solo con la desaparición de la Sala de Cine, sino con la desaparición de mi padre, que era el personaje principal y el personaje que le daba cuerpo y materia al proyecto. Entonces ahí, bueno, nace como toda esta película, que es una película reflexiva, es una película ensayística sobre qué implica filmar lo que no está y sobre todo qué implica no que el discurso del audiovisual tenga que ver mucho con hacerme preguntas personales sobre el vínculo con mi viejo. Entonces creo que esas fueron como las tres etapas. Y así, bueno, es como hay todo un proceso hay todo un cine más independiente, ensayístico, que donde hablan de proceso de reescritura.
Ajá.
Vos escribís un guión, cuando vas a filmar se produce un otro proceso de reescritura. Es como que uno no es dependiente de ese guión que escribe, ese proyecto, y aparecen un montón de cosas nuevas que reescriben el proyecto. Y cuando te sentás en una mesa de montaje, que en realidad antes era una mesa de montaje, ahora es una computadora con un software, y ahí se produce otro proceso de reescritura. Es como que son películas que uno va ensayando y encontrando a lo largo del tiempo. No es esas películas que todos conocemos y nos gustan mucho, las famosas de guiones de hierro, en donde el guión es tan
rígido,
firme, que la película responde a ese guión y no se mueve de ahí. Entonces, estos materiales tienen que ver con esa flexibilidad a la hora de filmar, y vos estar como muy atento a los procesos de cambio que pueden aparecer. Entonces, bueno, medio que se fue gestando en esa suerte de vertiginosa de los cambios coyunturales.
Claro. Bueno, y sin spoilear, ¿qué fue de las historias que fuiste hablando con tu viejo lo que más te sorprendió? Porque realmente uno que ya lo vio, que conoce la película, que se emocionó, obviamente, hay muchas situaciones que son muy hermosas. Por ahí algún chico que no fue al cine tal vez no lo entendería, pero ¿qué situaciones a vos te llamaron la atención de esa aventura? Realmente fue una aventura llevar el primer proyector a Díaz.
Sí, en realidad, bueno, la película es, primero, podríamos decir que es un autorretrato, porque en algún punto yo utilizo la figura de mi padre, que está en plano, para pensarme a mí, ¿no? Yeah. En ese vínculo. Después, por el otro lado, y tuve una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con lo público y lo privado, con el pueblo como ese lugar público, lo privado como mi padre, ¿no? Y el pueblo, para hablar también de aquellos eventos que también fueron desapareciendo a lo largo del tiempo, y aparecen tres personajes, tres, cuatro personajes, que formaron parte de esa etapa del cine monumental, que Beto Burgués, Ana Doval, Augusto Isidor y Marta de Vieso, personajes del pueblo, claro, que claramente yo los conocía muy bien, pero que están vinculados, digamos, con esta etapa, que más o menos fue entre los 70 y 80, en donde, bueno, se juntaron para armar una comisión para difundir cine. Entonces, bueno, los personajes cuentan la historia de lo que implicaba proyectar una película en esa época.
Claro,
hay una historia que es fascinante. Hay dos historias que es fascinante. Una que tiene que ver con el sustento, podríamos decir, conceptual de lo que es a nivel formal las proyecciones. Que, bueno, me decían, en invierno no había nadie en el pueblo, pero los sábados y domingos, cuando había proyecciones, era como que el pueblo se revolucionaba y iban todos para allá. Entonces, era como que el cine hacía salir a los personajes. Entonces, por eso decidimos hacer una película que tiene que ver mucho con las con la desaparición y proyectamos cuerpos sobre las paredes en esta lógica de pensar el cine, el proyector, como el lugar que hace aparecer los personajes. Y por el otro lado hay una historia que, claro, fascinante. Las películas venían en el tren, creo que es el Mitre, de Rosario Díaz. Bajaban del tren y 4 o 5 tortas se empezaban a proyectar. Cuando se terminó la primera torta, ya salía un auto hacia el otro pueblo, hacia San Genaro. Y si va al otro pueblo, proyectarla. Y de eso a otro pueblo. Entonces era como que el auto que volvía ya estaba recibiendo la segunda torta y se iba de nuevo. Entonces era como una suerte de cine directo, ¿no? Casi honrando la televisión, ¿no? Porque los tres pueblos casi en una suerte de transmisión al mismo tiempo iban viendo la película, claro. Corrían el riesgo de tener un accidente y eso, y que se queden con la mitad de la película. Bueno, una cuestión ahí a nivel anecdótica, impensada, pero muy muy interesante, ¿no? El vínculo también entre el ferrocarril y el cine, ¿no? En términos maquínicos, por un lado, porque el cine es una máquina mecánica, electrolumínica mecánica, y el tren lo mismo, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con la primera proyección de los Lumière, el primer el tren entrando a la estación del ferrocarril en París, que bueno, que generó obviamente este miedo de los primeros. Entonces como que buscamos, ¿no?, ensayar sobre esos vínculos que van apareciendo.
Y bueno, tiene un recorrido ya la película. ¿Dónde se presentó, Juan? ¿Y cuáles fueron las críticas que a vos te llamaron la atención, te sorprendieron, que recibiste?
Mirá, la peli viajó, bueno, se estrenó en Grecia, que la verdad que eso fue algo que nos sorprendió, un festival muy muy reconocido en el mundo, que se llama Festival de Cine de Tesalónica, que hace 65 años que se viene haciendo, más o menos, y que tuve la posibilidad de que me inviten, ir allá, y bueno, también medio como que se arma esa... Lo que tiene interesante los festivales es que la gente se queda para hacerte preguntas. Y que lo mismo me pasó hace 15 días, estuve presentándola en Bolivia, también un lugar interesantísimo. Y bueno, y en Grecia como que mucha gente joven. Tesalónica es la segunda ciudad más grande de Grecia, y ahí es donde está la escuela de cine. Entonces como que tiene un culto por el cine bastante bastante interesante, muchos pibes había. Y la pregunta que me hacían, que en realidad... Nosotros le ponemos el título de la película, El cine ha muerto, para generar una provocación, ¿no?, en los espectadores nostálgicos del cine. Como decir, bueno, pero ¿por qué estás matando al cine si es lo que haces? Y muchos me preguntaron por ahí. Pero bueno, por el otro lado tiene que ver con una cuestión interna, ¿no?, de la película, que para mí el proyecto del cine desaparece cuando mi padre desaparece. Entonces, nada, la primera pregunta que me hacen es esa. Un pibe, ¿viste?, levanta así la mano y dice, algo así como, ¿venís acá a presentar una película a una sala de cine y nos decís a todos que el cine ha muerto? Y yo me empecé a reír, ¿viste? Y fue muy lindo, ¿no? La verdad que a mí me interesa mucho el tema del debate, ¿no? Y hay algo, ¿no?, que es un proceso de readaptación, ¿no? Que los espectadores generalmente lo que hacen es apropiarse de las imágenes y medio armar sus caminos personales. Claro. Y la película brinda un poco eso, no es una película tan cerrada, en el sentido de que vos te sentás, mi idea es que vos te sientes, puedas conectar con la película, pero por el otro lado que puedas aventurarte a hacer un recorrido personal, ¿no? Con tus desapariciones, los espacios de tu memoria, ¿no? Entonces creo que el juego que buscamos en la película tiene que ver con eso. Y claro, y me empezaron a preguntar mucho sobre eso, ¿no? Claro, lo que proponemos con esto es que no es solo... O sea, es una película... solamente posible dentro del marco de lo que podría ser el universo digital, porque registramos y proyectamos al mismo tiempo. Claro. Si vos lo tendrías que hacer en una película analógica, no lo podrías hacer, porque tenés que filmar, ir a un laboratorio, proyectar, buscar un proyector que se adapte, digamos, al mundo, y además porque tiene un trabajo sonoro en procesos de digitalización, en donde mucho se hace con un sintetizador, los sonidos parecen realistas, pero son hechos en síntesis. Y por el otro lado, los sonidos realistas los manipulamos para que no se parezcan esos sonidos al mundo real. Entonces, hay como una idea, de que el cine murió, como lo conocemos, cine matérico, cine realista, y en esa muerte encontramos elementos interesantes, como por ejemplo hacer una película en digital, todas las posibilidades que te da, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. Y me hicieron muchas preguntas sobre eso, y bueno, nada, la verdad que me parece que toda esta línea que fundaron los cineastas políticos de nuestro país, sí. Vires, etcétera, sí. Que proyectaban para agitar, ¿no?
Uh-huh.
Para
Laser, Solana.
Bueno, sí. Laser, Solana, uh-huh. Octavio Gettino, sí. ¿No? Esta idea del agitprop, uh-huh. como modalidad del cine militante y político, uh-huh. en donde la proyección no tiene que ver, ¿no?, para que vos te vayas a tu casa feliz con una historia, sino para agitar a esa provocación que genera siempre la discusión. Entonces me gusta eso, ¿no? Que la película dispare ciertos elementos para poder discutir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, recordamos bien, Juan, toda la data, toda, por favor, si la tenés a mano.
26
sí.
de diciembre, que sí. es el próximo lunes, uh-huh. en el Cine América.
25 de mayo, 3075.
25 de mayo, 3075. Los vamos a estar esperando ahí. Uh-huh. A las 20 horas vamos a alargar con la proyección. Y bueno, yo creo que va a ser con esta lógica, ¿no? Que uh-huh. podamos también charlar.
Sí, que haya un debate.
Sí, sí, que sí. podamos charlar y que podamos, sobre todas las cosas, también estar ahí presente para poder hablar sobre sí. qué implica hacer cine, ¿no? Uh-huh. Mucha gente tiene como muchas inquietudes sobre qué implica hacer estas cosas, y entonces creo que es el momento ideal. Y además, bueno, es una película muy interesante para reflexionar en estas épocas de sensibilidad uh-huh. emocional como argentinos, sí. atravesando toda esta suerte de mundial, sí. y además las fiestas que siempre claro. nos recuerdan cosas.
Sí. Bueno, Juan Benítez Alacia, bueno, un amigo, nos conocemos de hace rato ya, colega, licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Cine Documental, que va a estar estrenando El Cine ha Muerto, como decíamos, el lunes 26 a las 20 en el Cine América. Muchísimas gracias por venirte acá. Bueno, cuando haya más novedades el año que viene, te esperamos con las puertas abiertas de Sospechosamente Light.
Gracias, Guille, por este espacio. La verdad que la pasé súper bien. Así que, bueno, espero que nos volvamos a ver seguido sí. para poder seguir discutiendo todas estas cuestiones.